También la justicia si quiere presentarse, por lo menos eso dice el fallo, es una de las cosas relevantes que están apareciendo hasta ahora, pero lo queremos hablar un poquito más en profundidad y lo tenemos en comunicación a José Luis Correa, es abogado de los intendentes, ¿no? De los intendentes del PJ. Correa, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va, oyente de Nacional? Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros para acercarnos a un elemento jurídico y acercar a la gente esta situación, digamos, de conflicto jurídico y político que se está produciendo y que, bueno, ha tenido una novedad importante el día viernes, pero los detalles, la letra se ha conocido finalmente en la madrugada de hoy. ¿Qué ha podido leer, doctor?
Mire, yo por Quevedo Mendoza y yo,
sí,
planteamos ante la Corte de la Provincia una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 2010 que había dispuesto promulgar la ley 7254, creo que era específicamente el número, ya se lo voy a dar, que ponía en ejecución la pretendida reforma constitucional del 2007.
Claro.
Nosotros dijimos que esa ley no era ley, porque la Constitución establece que la reforma constitucional requiere de los dos tercios de cada Cámara que la tenía, pero después requiere que el pueblo la ratifique, los electores la ratifiquen en la próxima elección con la mayoría de los votos del padrón, dice la interpretación que hace la Corte en el fallo UCD.
Sí.
Digo la Corte pues lo atribuyen exclusivamente a la doctora Kemmelmacher, cuando es un fallo plenario que tiene la firma también de Nanclares, no, de Romano y Lorente.
Un fallo de sala, ¿no?
¿Cómo?
Un fallo de sala fue en ese momento o plenario.
Plenario.
No, fue plenario.
Plenario, doctor. Bueno, está bien, sí.
Bueno, el tema es que sale la de nosotros, además de la medida de la inconstitucionalidad, pedimos una medida cautelar diciendo que se suspendiera la ejecución, porque ese decreto ponía en ejecución la ley 7814 del 2007, que no había tenido ratificación en la elección. Y la Corte hoy ha hecho lugar a la medida cautelar, diciendo que la medida cautelar tiene verosimilitud del derecho, tiene peligro en la interposición, porque si no se la concede rápidamente se puede causar un perjuicio, a derechos que surgen de los tratados internacionales.
Correcto.
El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establecen el derecho de los ciudadanos de votar, de ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, etc.
Doctor,
esto ha hecho lugar, y dice la Corte, hasta tanto la sentencia quede firme, la sentencia...
Exacto. La acción de inconstitucionalidad.
Y ha resuelto ahora la cautelar. Ha dicho, bueno, suspendámosle, que participen de la elección del próximo 9 de marzo, inscríbanse y participen de la elección.
Doctor, hay un punto importante.
Sujeto a lo que resuelva la Corte en pleno en la elección, en el expediente principal. Por inconstitucionalidad.
Doctor, ahí un punto importante, digamos, la sentencia firme es lo que pueda resolver ahora en plenario la Corte Provincial, o la sentencia firme implica la actuación, por ejemplo, de la Corte Nacional, la intervención de la Corte Nacional.
En buen derecho, y de acuerdo a la interpretación del derecho, la sentencia firme queda que cuando el recurso extraordinario federal se concede, se interpone, dice la jurisprudencia mayoritaria, cuando se interpone un recurso extraordinario federal contra un fallo de la provincia, eso suspendería el plazo o suspendería la ejecución. Es decir, firme sería cuando se conceda o se rechace.
O sea que se lleva la batalla, doctor, finalmente a la Corte Nacional. Lo van a definir la Corte Nacional y hasta entonces no va a estar.
La doctora Kemmelmacher con Romano y con Lorente llegó a la Corte de la Nación, y la Corte de la Nación, con el voto de Belucio, del Gran Fight, acuérdese, un juez que vivió hasta los 94 años, ellos dijeron que la interpretación que había hecho la Corte de la Provincia respecto al término electores, que los tomaba como empadronado, dijo que era correcta. El fallo de Fight lo dijo claramente en ese sentido. En aquel entonces votó, por supuesto, en contra el Petracchi, que es justicialista, pero el fallo hizo mayoría con Belusio y con Fait. Esto va a terminar seguramente, depende de nuestros clientes, en la Corte de la Nación.
Doctor, le consulto, ¿es un hecho ya que entonces que los cuatro intendentes se van a presentar a una nueva reelección?
Por lo que me han dicho, sí. Uh-huh. Es decir, yo, esto no... Calcule usted que hemos puesto en movimiento un aparato jurídico importante. Es decir, no, yo no... Yo le decía a otros colegas suyos, yo, si tomé este caso, yo no tengo afiliación política. Si yo tomé este caso es porque le vi color y porque creo que mis clientes se van a presentar en la elección. Uh-huh. Este es el fundamento, esto es lo que me dijeron los intendentes. Se van a presentar.
Claro, y no es, digamos, bueno, usted está explicándolo en el sentido de que va a ir a la Corte Nacional.
No,
pero
yo no sé si voy a tener que ir yo a la Corte o va a tener que ir a la Corte de la provincia. Uh-huh. Yo le quiero aclarar que la interpretación que hiciera la Corte en el 89, con el voto de Kempenmacher, con el voto de Lorente, con el voto de Romano,
sí,
es una interpretación que mereció el comentario favorable de grandes juristas nacionales y provinciales. Dardo Pérez Guirú, en una obra en el derecho, hizo un elogio impecable de esta sentencia, y el más grande de todos los constitucionalistas que ha tenido este país, que era Germán Villar Campos, la elogió sensiblemente a la interpretación.
Correcto, doctor, pero digamos, para sujetar lo jurídico a lo político, si antes del 28 de abril, que son las PASO en estos cuatro departamentos, hubiese una sentencia de fondo de la Corte que dijera que es inconstitucional... esta hipótesis quiero trazar, que dijera que es constitucional el decreto de Cornejo. Ustedes ahí irían a la Corte Nacional,
sí, la para que tengo hasta ahora.
Y el fallo iría no estaría, el fallo hasta entonces no estaría en firme, con lo cual todavía se estaría dirimiendo en tribunales, digamos, si pueden o no ser candidatos los intendentes.
La jurisprudencia de la Corte de la Nación, reiterada y sucesiva, dice que la interposición, decía que la mera interposición del recurso, la interposición del recurso extraordinario federal suspende la ejecución de la sentencia. Uh-huh. Esto decía, y lo ha elogiado un doctor Morelo, que era uno de los más grandes procesalistas del país.
Correcto. Entonces, y ahí dice el fallo en concreto entonces que la medida, entonces, en esa hipótesis de accionar ustedes ante la Corte Nacional, ante un fallo que declara constitucional, se mantendría en vigencia la cautelar que les permite a los intendentes ser candidatos.
Esta es la opinión mía específicamente. Se mantendría vigente hasta tanto no haya sentencia firme, porque así lo dice la resolución que hemos conocido, y se dictó el viernes, pero hemos conocido en el día de la fecha, porque se ha publicado en lista, eso claro. Quiere decir se ha dado a conocer públicamente.
Claro, claro, ahí está clarito
hasta
cuál es.
Hasta tanto quede firme la sentencia a dictarse de los autos Félix contra el gobierno de la provincia de Mendoza. Uh-huh.
Correcto, claro, pues acá el gobierno aspira a solucionar todo en la Corte Provincial, digamos, y con el fallo
ahora,
de fondo.
Ahora, quiero aclarar que el problema lo tiene el gobierno, no creo que lo tengamos nosotros. ¿Cómo va a ser la Corte de la provincia para dar vuelta a un fallo del 89 que hacía una interpretación espectacular de la Constitución? ¿Quién se le anima al voto de Kempenmacher, Romano y Lorente?
Y habrá que verlo, doctor. O sea, es lo que resuelve ahora el plenario.
Cuando me ponen la hipótesis, ustedes irían a la Corte de la Nación. Yo le preguntaría al asesor de gobierno si ellos irían a la Corte de la Nación, porque el problema que tienen por delante es un problema muy serio desde el punto de vista de lo jurídico.
Uh-huh. Doctor, para...
Han puesto en ejecución una modificación constitucional del año 2007 que no tuvo ratificación por el electorado. Y es más, dos años después, cuando no lograron la mayoría del padrón, intentaron modificar el artículo y en vez de poner la mayoría de electores, pusieron en una y usted no sé la edad que tiene, pero yo que soy veterano, pusieron
46
una norma
este
que decía la mayoría de los votos válidos presentes, sí. Y pusieron tres urnas por primera vez en la historia de esta provincia, como dice el fiscal de Estado, en 100 años no había pasado. Pusieron tres urnas, una de las cuales era sí, el otro no y la otra para votar. ¿Y sabe cómo salió? Ganó el no.
Sí, la reforma del 2011.
No quiso modificar el tema
de la reglamentación de la reforma, correcto, no la quiso modificar. Sí, está bien. Son los antecedentes que están sobre la mesa. Hay una gran incertidumbre, doctor, ¿no? En el nivel político, porque imagino la gente de San Martín, de San Rafael, de La Valle, de Tunuyán, de acá el 28 de abril, sin saber si los intendentes que se anotan este sábado van a ser finalmente los que va a poder votar en la elección, ¿no?
Yo creo que es así, por eso la Corte ha citado a una audiencia de conciliación para el 14.
Buen dato, claro, que no lo habíamos dicho.
El 14 de marzo han citado a una audiencia donde tiene que comparecer personalmente el asesor, el fiscal de Estado y los cuatro intendentes.
¿Tiene alguna aspiración, doctor, de que esa audiencia de conciliación solucione el conflicto?
Mire, el problema es que una vez promulgada una ley que es inconstitucional, cualquier arreglo que usted quiera hacer, tiene que decir, bueno, dejemos sin efecto el decreto. Yo si le digo cuál es mi opinión, los intendentes están de acuerdo con modificar la Constitución y no ser reelecto, pero para el futuro. Si dos veces la Corte, el electorado dijo que no.
Correcto, doctor. Está muy claro la posición suya. Le agradecemos el contacto. Lo vamos a seguir el tema, lógicamente, porque es una novela. Le agradecemos mucho, doctor. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buen día para todos los oyentes de Radio Nacional. Mi radio, sobre todo en Vendimia.
Muy bien. Bueno, muy contento por eso.
Muchas
entonces.
Gracias.
Bueno,
gracias.
Buen día. Agradezco mucho.
Gracias, doctor. Estábamos en contacto con José Luis Correa, uno de los abogados de los intendentes. Después están Efraín Quevedo Mendoza, padre e hijo, y también hay un constitucionalista nacional. El tema para limpiar toda esta situación jurídica tan compleja, hay